Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, Martín.
Hola, ¿cómo estás? Martín Jauregui aquí desde Seguimos Educando, esta radioescuela. Está formar parte de esta idea radiofónica que nos ha acompañado todo el año y que, bueno, va llegando al fin de año, justamente. Un servicio público que para todos los niveles del plan de estudio del Ministerio de Educación, junto con la Secretaría de Medios de la Nación, se puso en marcha con gran repercusión entre los docentes, las docentes, los y las chicas, los chicos, los estudiantes, las estudiantes de todo el país que han logrado organizar su labor, su trabajo y ayudar a los chicos y a las chicas que más lo necesitan en algunas regiones, rincones, como digo yo, de nuestra patria, donde es necesario que llegue el mensaje de esta radioescuela que nos ayudó a tener viva la educación que nunca paró. Otra cosa que hay que decir, nunca paró. Cambió la modalidad, nos vimos más en por pantallas, lo presencial se convirtió en virtual, pero estábamos ahí, estuvimos todo el año y hemos llegado a fin de año apoyando a través de los medios del Estado a esta educación que nunca se detuvo. Y para poder atravesar de mejor manera este difícil tiempo de la cuarentena obligatoria en aquel momento, hoy ya en algunas regiones, en algunas localidades con algunas restricciones menos, pero de cuarentena, de cuidado sobre todo. Hablemos de eso, de cuidar. Cuidarnos nosotros para cuidar al otro también. Le damos la bienvenida a esta radio federal que transmite desde Radio Nacional y sus 49 emisoras y a través de una red de más de 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hacía mucho que no lo decía así, hasta las zonas más aisladas del país. Por eso vamos a saludar a radios de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, a la radio comunitaria Barriletes, 89.3, hola.
Hola.
La Redota, 98.3, hola.
Hola.
Radio comunitaria Abriendo Puertas, 103.5, hola.
Hola.
La Radio Nacional de Gualeguaychú, la AM1310, hola.
Hola.
Radio Vida, Entre Ríos, hola.
Hola.
Y Radio General Francisco Ramírez, AM1560, hola.
Hola.
A todos y a todas, buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos a recomendar lo que yo llamo que es la mejor compañía para el verano, que son los libros, sin duda. Y este verano, Seguimos Educando, continúa diciendo que, escúcheme, los cuadernillos de libros como puentes, una invitación para que todos los chicos, chicas, familias que se encuentren con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país, lo hagan posible. Generar lazos que acompañen situaciones de lectura y escritura. Digo, el libro como un puente ¿a qué? A un montón de situaciones. Pero particularmente a unirse, en el caso de las familias, a comentar los libros, a buscar ese libro que es una cápsula del tiempo, como se le dice, a trabajar en función de poder dejar registro de lo que leen, hacer dibujos, reflexiones, completando actividades. Todo eso puede pedirse en las escuelas del país. Vos vas a tu escuela y decís, quiero cuadernillos de libros como puentes. Y aparece. Si no, vas a una página web, pones www.bmnm.me.gov.ar/libros-como-puentes con guiones altos. Libros-como-puentes. Y lo descargas gratuitamente. Si en Google pones libros como puentes, te aparece. Ministerio de Educación, te aparece. A veces las direcciones web atentan contra la propagación de la información. Así que te acercás a las bibliotecas populares y a las escuelas, cuadernillos de libros como puentes. Acordate el título también, cuadernillo de libros como puentes. Y ahí lo vas a poder conseguir. Pero todo esto tiene sentido si hablamos de él. Hablamos de chatbot. El chatbot es un reloj de extrema precisión. Se activa al final de la jornada cuando los conductores se despiden. Chao, decimos los conductores, listos para saciar las dudas que nos quedaron. El WhatsApp de Seguimos Educando juega su partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Todo esto en chatbot.
Hola.
Hola, soy Sabo.
Todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Te decimos, hola, ¿cómo te llamas? Ricardo. ¿Y en qué grado estás? El tercero de ciclo básico. Listo. Aparecen las preguntas y... ¡Chatbot!
Mande mensaje.
11-32-75-21-39. De nuevo, 11-32-75-21-39. Recuerden, chatbot.
Métase a chatbot.
Vamos a un anuncio que nos importa a todos y cuando volvemos te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Mafalda? Mafalda, sí, Mafalda. La de la historieta. La de Quino. Es un clásico. ¿Por qué es un clásico? Esta pregunta a la vuelta de este aviso.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Para caminar y andar la ruta mafaldera, mirá como lo dije, estamos con dos amigas que saben mucho de este tema. Una es Iris Hortelao. ¿Cómo andas, Iris?
Muy bien, ¿vos?
Bien, acá. Con una voz un poco tomada. Me tomó un frío, por eso estoy así. Pero bueno, se me entiende igual, de todas
maneras.
Y del otro lado, Agustina Solari. ¿Cómo va, Agustina?
Hola, ¿cómo están? Todo muy bien.
Bueno, reflexionando sobre... Primero, si Mafalda es un clásico, hablemos de Mafalda primero, me parece, ¿no? Como para ponernos de acuerdo, sería. Mafalda, un personaje de caricatura, de viñeta, de Quino, tiene exactamente la misma edad que yo, 56, porque nació en el 64, y fue creciendo en tiempo como historieta, pero no como niña. Tiene la misma edad que cuando nació.
La maravilla de la ficción.
La maravilla
decir.
De la ficción. Ahora, Mafalda representa algo muy poderoso en el imaginario simbólico y el real de los argentinos. Y tiene que ver con que es un personaje que a través de su texto decía muchas cosas que muchos queríamos decir o no. Digamos las dos cosas. No, Iris, hay algo de eso.
Sí, es interesante, ¿no? También pensar el concepto de que es un clásico. Podríamos arriesgar una claro. respuesta corta que es... Es un clásico básicamente porque la conocemos todos, todas. Vos fijate que incluso antes de leerla tenemos instalada en la imagen, en el imaginario colectivo, su figura, porque la hemos visto en una taza, por ejemplo, ¿no? Porque,
o en una remera.
Claro, porque no solamente sus textos han cobrado trascendencia, sino que además su imagen está en la memoria afectiva. ¿De cuántas generaciones? Vos fijate que aparece en la primavera del 64, en pleno contexto de revolución social, de revolución sexual, ¿sí? Es el tiempo de las primeras manifestaciones de los feminismos que hoy devienen en la ESI. Y dice cosas que son disruptivas. Fueron disruptivas en ese momento y son disruptivas hoy. Porque nada más revolucionario y trascendente que una niña que expresa ideas.
Sobre todo con situaciones muy habituales, que se vivían con habitualidad, he aprendido ese concepto. Como por ejemplo su madre, ama de casa, una laburadora permanente desde la casa, y ella, la hija, Mafalda, haciéndola tomar conciencia de que laburaba mucho y que estaba todo el tiempo como entregada a las cuestiones del hogar, y ese trabajo no era considerado como tal. Y sin embargo, digo... Ella era consciente y hoy en día la cuestión de la ama de casa o el trabajo, esto de que la mujer tiene doble trabajo y hoy está en tela de juicio y por suerte se toma conciencia de otro lado, ya en los 60 esto Quino lo planteaba, ¿no?
Exacto, sí, evidentemente Quino supo nuclear muchas de las ideas que había en ese momento, que bueno, ahora vamos a profundizar con Agus, pero algo interesante que tiene en su contexto de producción es que Quino va a decir, le ocurre a lo largo de su carrera, que muchas veces le preguntan, ¿y qué opinaría Mafalda sobre esto? Y él en un momento se cansa y dice, No sé qué opinaría Mafalda. No me pregunten qué opinaría Mafalda, porque Mafalda soy yo. Entonces, claro. Entonces, él nos pone en valor, la importancia de que el autor de las ficciones, de la creación, tenga una lectura del contexto, ¿no? Una mirada, claro, de lo que está ocurriendo.
Y de hecho, en algún momento también supo responder si Mafalda hubiera estado viva, hubiera desaparecido, hubiera sido una compañera desaparecida. Porque,
exacto,
por sus ideas, por su manera de revolucionaria de ver la vida, ¿no?
Vos sabés que cuando Quino vino de Mendoza a Buenos Aires a probar suerte, le ocurre que lo bochan en los distintos, no, espacios donde quiere publicar sus viñetas. Entonces le dicen, bueno, el contenido está bien, pero falta un poquito el dibujo. ¿Te parece si lo escuchamos a Quino, que nos va a contar un poquito cómo es que empieza?
Mi aspiración máxima era ser ayudante de Di Vito, Lino Palacio, de alguno de estos que yo admiraba tanto, ¿no? Después que descubrí a dos dibujantes franceses que se llamaron Bosque y Chaval, que hacían humor mudo, me influenciaron muchísimo y me influenció mucho la temática de ellos, que era, no tenía nada que ver con los chistes de suegras y oficina, que eran los que se hacían en estas revistas, ¿no? Era un humor muy surrealista y con otra temática.
Clarísimo.
Fíjate qué importante, ¿no? Un trabajo que, en el que él se propone salir de los lugares comunes, ¿no?
Exacto.
Digo, el chiste del lugar común de la suegra como un lugar de burla, él dice ahí no, y está hablando de surrealismo, ¿no? Está hablando de hacer arte a través de la historieta.
Y en un contexto mundial donde el patriarcado estaba muy fuerte, donde las cuestiones no se ponían. Si bien había así aroma revolución permanente 60-70, todavía no se ponían tan en tela de juicio las cosas.
Así es.
Había como mandatos sociales que Mafalda barra Quino, ahora que dijimos,
sí,
que Mafalda soy yo, va a salir a rebatir y a poner sobre la mesa para que discutamos, ¿no?
Claro, nosotros siempre mencionamos en este espacio que existen matrices culturales de aprendizaje que cuesta mucho tiempo y trabajo modificarlas, pero que a partir de que empezamos a verbalizarlas empiezan a transformarse. Ahora, digo, para seguir preguntándonos acerca de si Mafalda es un clásico, vemos si los chicos y las chicas la conocen, a ver qué dicen.
Hola, me llamo Bianca Delfina Ludovico, voy a la escuela de Villalía número 13, San Antonio de Areco. Mafalda es una caricatura y yo la describo, es divertida, a veces por hacer reír a la gente, por su característica.
Soy Augusto Bringacherry. Vivo en Esperanza, Santa Fe y voy a la escuela normal número 30. Mafalda es una chica, un personaje de una historieta creada por Quino, Joaquín Lavado, su nombre artístico es Quino, y es una nenita, bueno, liberal, casi siempre feminista, y bueno, a mí me gustan sus ideas, y siempre lleva un vestidito rojo, un peinado tipo Matilda, y digamos eso es como lo básico, no le gusta la sopa. No sé si Quino se basó exactamente en una persona, pero yo creo de que hay bastantes chicos y chicas que piensan igual que ella. Entonces es como que no está basado en alguien, pero es algo así.
Me llamo Albana Sendra, vivo en Río Negro, en Viedma, y voy a la Escuela Instituto Modelo Viedma. Mafalda es la protagonista de las historietas del humorista y escritor Quino. Mafalda es, ¿cómo decirlo?, una niña muy curiosa, muy graciosa también, y tiene una amplia visión del mundo, una gran imaginación para esa tan corta edad. Quino dijo una vez que se había basado en su abuela para crearla, ya que sus personalidades eran muy parecidas. Yo creo que Mafalda se hizo famosa por su personalidad y gusto, ya que ella peleaba porque decía mucho que quería la paz mundial, que quería que se parara el racismo, quería más derechos para los niños, Eso es muy raro de ver siendo tan chiquita, pero ella seguía, ella quería eso.
Bueno, más o menos hay una... No pasa inadvertida, Mafalda, ante las generaciones. Esto es lo que decía. Y es cierto lo que también decís, que la imagen, como decía esta última niña, casi una niña, la imagen aparece reproducida en muchos lados, ¿no? En una taza, en una remera. ¿Agustina?
Sí, estoy acá.
¿Y por qué vos crees, o si crees, que Mafalda puede o no ser un clásico?
Bueno, yo creo que es un clásico. En primer lugar, es un fenómeno casi de nuestra cultura popular, ¿no?
Claro.
Digamos, en ese sentido, un poco lo que decían al principio, se va instalando a partir de registros simbólicos, ¿no? Quizás mucha gente la conoce primero al ícono y después a la historieta, a la tira. Después el acercamiento es mucho después que conocer al dibujito, ¿no? Un poco como decían los chicos. Es un clásico, además... está escrita, digamos, en un contexto en los años 60 de mucha contracultura, ¿no? En un mundo muy revolucionado, sobre todo sea una revolución, no solamente el contexto de la Guerra Fría, que ella o él, porque Mafalda Esquino, digamos, cuestiona, ¿no? La pregunta sobre la Guerra Fría, es el contexto del mayo del 86, y sobre todo hay una revolución en algo, los 60 tiene una característica, que es una década donde se revolucionan las normas sociales con mucha fuerza, ¿no? La vestimenta, la música, la sexualidad, las formalidades, la educación. Creo que Mafalda toca casi todos esos temas, ¿no? Hay una retroalimentación, ¿no? Una intersección entre el mundo doméstico y político en la vida de Mafalda, y lo que nos trae, que me parece que es, y por eso es un clásico, y habla mucho de nuestra historia, sobre todo la historia de los argentinos y de esa época, es la familia, ¿no? Esta familia, el eje es la familia, la posición social de la familia, ¿no? Esta clase medio urbana, escolarizada. Ella empieza a cuestionar la vida de sus padres, ¿no? Un poco lo que decía Iris hace un rato. Está en el contexto de la segunda ola del feminismo, en el 63. En el 60 ya se había aprobado la píldora anticonceptiva y ella cuestiona, ¿no? La vida de ama de casa de su mamá. Cuestiona a su papá, el mundo del trabajo del papá, este papá que va a trabajar, que le preocupa si las hormigas están comiendo o no la planta. Y tiene algo que es muy de la época, que es esto de empezar a contestar, ¿no? Hay toda una sociedad que empieza a contestar y a cuestionarse, ¿no? Empieza a preguntar, repregunta. Creo que trae algo de que a mí me parece muy lindo, de que es como un dibujito inocente, pero deja preguntas abiertas que nos sigue, digamos, nos hace cuestionar al día de hoy todavía.
Bien, bien, claro. Está vigente esa pregunta que nos hacemos.
Agus, vos sabés que, bueno, vamos a charlar un poquito con Sabrina Martín, que ella coordina el postítulo de literatura infantil y juvenil en la UNSAM. Y bueno, vamos a ver qué nos puede aportar sobre esto que estamos conversando. Hola, Sabrina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, vos sabés que estamos charlando acerca de por qué Mafalda es un clásico. Y bueno, nos preguntábamos, yo también me preguntaba personalmente, a partir de la experiencia de lectura, que yo recuerdo las primeras veces que intenté leer las historietas de Mafalda, me costaba entenderlo, ¿no? Porque no me explicaba por qué... La tortuga se llamaba Burocracia, por ejemplo. Entonces, mi pregunta era, ¿es Mafalda literatura infantil y juvenil? ¿Qué pensás vos?
Bueno, es una pregunta como muy interesante, porque Mafalda no estuvo destinada a los niños, ¿no?
Claro.
Digamos que los niños y las niñas se la apropiaron en algún momento porque hubo algún padre, alguna madre, algún adulto que la había disfrutado y luego... la ofreció a los niños. Y lo que vos decís, ¿no? Es como que uno lee por capas a veces, ¿no? Como que uno cuando es niño tal vez entendía algunas tiras, alguna de las tiras. No entendía por ahí el nombre de la tortuga, pero sabía que había ahí algo que llevaba al humor o lo entendía como años después. Y otras que sí las entendían cuando Mafalda quería volar con un sifón, ¿no?
Claro.
No sé si la recuerdan.
Sí.
Digo, hay un humor ahí que tiene la, yo creo que la potencia y lo maravilloso de Mafalda de atrapar a un público sin edad.
Claro.
A todos a por igual.
Claro, claro.
Sabrina, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
Hola, Agustina, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Muy bien.
Te consulto, digamos, a mí me parece que hay una especie de pedagogía de la pregunta, ¿no? Muy fuerte en lo que es la tira de Mafalda. Quería preguntarte cómo se le acerca a los chicos, ¿no? ¿Cómo sería una manera pedagógica de acercarle a los chicos a Mafalda y que pudieran, digamos, comprender desde el lugar de ellos qué es lo que está queriendo decir, ¿no?
Uh-huh. Yo creo esto de la pregunta me parece como algo central, ¿no? De la historieta. Uno podría entrar por las preguntas que Mafalda se hace, ¿no? O le hace a veces a los adultos, ¿no? Cuando tal vez le pregunta a su madre por qué dejó los estudios, o hay momentos en que incluso le hace preguntas a la televisión, o incluso, bueno, a sus compañeros, ¿no? O sea,
claro.
Si las preguntas que hace Susanita, ¿es más importante la cultura o los vestidos, ¿no? Está lleno de preguntas. Yo creo que la pregunta siempre es muy estimulante para un lector, y para un lector niño o joven que puede como verse en esas preguntas, tal vez reflejado o tal vez tomando distancia, pero no quedar quieto, ¿no? O sea, como no ser indiferente. Me parece que la pregunta y el humor, sobre todo, son como dos cuestiones muy potentes para convocar lectores. Una niña tan pequeña que puede interrogar a los adultos de una manera tan potente y dejarlos sin respuestas, creo que ahí hay una entrada muy interesante.
Claro, acá también aparece lo que vos mencionabas de las capas, ¿no? Porque, por ejemplo, Quino ha dicho en algunas entrevistas que la sopa es una metáfora de la dictadura, y tal vez cuando somos más chicos y más chicas y todavía no hemos aprendido el concepto de dictadura, tal vez es más complejo comprenderlo, pero sí podemos entender el contenido del autoritarismo, ¿no? De que nos obliguen a hacer cosas que no queremos. Entonces, me parece que también en esas capas hay una posibilidad didáctica.
Totalmente, sí. Y el autoritarismo, y donde tal vez uno pueda como ver en la sopa distintos sentidos o distintas cosas que se nos imponen, ¿no? Incluso sin explicación, porque digo, a veces los adultos, creo que es una cuestión genial de la tira, que los adultos no tengan respuestas, ¿no?
Sí.
Todo el tiempo ocurre eso, y de hecho sus propios padres intentan orientarla sobre su propia vida, la vida que llevan ellos, y ella sigue rebelándose frente a esa vida.
Totalmente, totalmente. Hay una cuestión de preguntar, de preguntarle a los adultos qué mundo les están dejando, ¿no? Que es una de las preguntas que uno puede hacerse hoy, que un niño, un joven puede hacer hoy, bueno, cuando sale a la vereda y mira el mundo, ¿no?
Ni más ni menos. Sabrina, muchísimas gracias por este contacto con Seguimos Educando con Radio Escuela.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo.
Bueno, fue claro, ¿no? Iris, Agus, ya estoy a media respuesta de que sí es un clásico.
Sí.
Un súper clásico. Pero bueno, vamos al recreo con una canción de los Beatles, pero en la versión de No Palidece. Eleanor Rigby, temón. Muy, muy Mafalda, que amaba a los Beatles, ¿no? Ama
qué
los
hermoso.
Beatles.
Where the